RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Artes en Contexto. El día de hoy comenzamos una serie de entrevistas dedicadas a la temática de prácticas artísticas, resistencia y transformación social. Hoy nos acompaña Ginette Narváez, quien es politóloga de la Universidad Nacional, magíster en Historia de la misma universidad y doctora en Estudios Políticos de la Flaxo. Ella es docente investigadora del programa de Sociología de la Universidad Santo Tomás.
Bueno, vamos a comenzar abordando el asunto de el sujeto político y el agente político como un preámbulo para abordar el tema de la sociología política, luego la sociología de la cultura y finalmente cerrar con la sociología del arte. Cómo opera la obra de arte en el contexto político, no solamente nacional, sino también global. ¿Puedes definirnos desde cuándo comienza a hablarse de sujeto político y por qué la transición a agente político? Porque
esa es súper teoría política.
Eso.
¿Quieres que entremos por ahí? Bueno,
ajá.
Bueno, hola, buenas tardes. En este momento, pues, la inquietud está dada desde el ámbito teórico, con las preguntas que tú me has hecho en la sociología del arte. Entonces a mí me pareció pertinente abordar el artista como sujeto político, uh-huh, y en vías de transformación y de potenciación en calidad de agente. ¿Por qué es la diferencia? Desde la teoría política clásica, normalmente estábamos haciendo análisis de relaciones de poder en donde se reconocen las relaciones de dominación, incluso desde la herencia hegeliana, donde hay un amo y hay un esclavo, y es finalmente el esclavo quien reconoce al amo para que esta dominación se materialice y se haga legítima. Es decir, no existe amo sin esclavo, es una relación dialéctica. Luego, posteriormente, ya en la teoría de la guerra, encontramos autores como Carl Smith que nos dan elementos para comprender cómo se genera la construcción de ese otro y ese otro progresivamente cómo se va configurando en un enemigo. Y vienen pues una serie de abordajes desde escuelas macrosociales con herencia marxista, en donde reconocemos la dominación no solamente en términos macroestructurales, sino que ya viene la escuela de Frankfurt a darnos unos elementos en torno a la posibilidad sí de transformación, pero también de cuestionamiento desde el pensamiento crítico, en donde no solamente por ser revolucionarios ya estamos abstraídos de relaciones de dominación, sino que nos hace una invitación a que pervivamos justamente en el análisis dialéctico de estas relaciones de dominación y potenciemos un análisis que potencie realmente y logre promover procesos de emancipación y liberación de los individuos. De hecho, se salta desde el orden macrosocial ya al orden del sujeto, y también tenemos un momento en donde hay unas nuevas epistemologías y rupturas paradigmáticas, en donde Nietzsche hace un vuelco al superhombre, nos hace un llamado frente al tema de cómo comprendemos realmente la razón. De alguna manera, con Nietzsche hay un cuestionamiento frente a la idea de razón. Con Freud hay un llamado también desde las ciencias, pues desde el psicoanálisis, pero le hace la invitación a las ciencias sociales para que comprendamos que el sujeto también está prácticamente condicionado por un orden inconsciente que también potencia las relaciones de dominación en la medida en que se reproducen en sí, dentro de la conciencia del sujeto, incluso desde el orden inconsciente. Y estaría Marx desde el análisis de la dominación en clave pues macroestructural. Entonces estarían como los tres pensadores que son pensadores de rupturas, así lo reconoce Ricoeur. Son los pensadores que marcan un giro en el análisis, y Foucault pues es heredero de toda esta tradición. Foucault llega a dialogar con Marx reconociendo todas las prácticas de poder, las relaciones de poder con referencia a la dominación, la emancipación la resistencia y la negociación. Ese es Foucault. Pero Foucault tiene una limitante y es que no nos genera un tránsito hacia un orden de ruptura, sino más bien hacia un cuestionamiento del poder en términos íntimos y subjetivos, en donde nosotros nos hacemos conscientes de relaciones de poder que operan en nuestro diario quehacer y que no tienen una significación meramente en el ámbito político, sino que son trascendentes en ámbitos culturales, en ámbitos sociales, y que incluso estamos operados por el orden del deseo. En esa medida estamos sujetos no solamente del poder, sino del deseo. En este diálogo pues aparecen pensadores que sí son de ruptura, como Gramsci, como Althusser, como incluso apuestas de ruptura que son herederas de todos los movimientos de acción colectiva de mayo del 68, en donde se procura una liberación y unos procesos de emancipación en términos tanto individuales y colectivos, en donde se supere la noción de sujeto, porque ya no estaríamos sujetados al poder, sino que ya comprenderíamos el proceso de la agencia. Entonces, al comprender el agente, y Turén también logra una altísima conceptualización en torno al agente, la noción de agente se viene a perfilar y a complementar con Bourdieu cuando nos reconoce transformadores del orden social, es decir, que no solamente estamos en el orden filosófico o en el orden de las ideas generando procesos de emancipación y de liberación, sino que se tiene que ver reflejado en prácticas sociales concretas. Entonces, porque es la herencia marxista de Bourdieu. Sin embargo, Bourdieu tiene una herencia weberiana en donde el orden de lo cultural es significativo, y es desde el orden de lo cultural donde existe un altísimo potencial para que el sujeto justamente abandone esa condición y se transforme en un agente que sería comprendido ya en la teoría contemporánea como la potencia que trabaja Negri, que trabaja Hart, en términos de la multitud y de los agentes transformadores que van desde lo micro hasta lo macrosocial.
Yo quisiera que nos devolviéramos un poquito antes de continuar con el tema del agente político, y tú mencionaste en algún momento la construcción cuando se habla del otro, a partir de Carl Smith, creo, y si pudiéramos ahondar en cómo se construyen los enemigos desde esa perspectiva, antes de anticiparnos a la potencia y a todo el acceso, digamos que la capacidad transformadora que tiene el término de agenciamientos políticos, es que de sujetos políticos. Como tu tema también es la guerra, quisiera como que nos ahondaras un poquito en esa construcción del enemigo. ¿A qué refiere?
Pues la construcción del enemigo pasa por un proceso de reconocimiento de la representación social que tenemos de nosotros mismos. Es decir, que existe un proceso de identificación en donde yo empiezo a diferenciarme de un otro, y mucho más si yo soy justamente un cuerpo, un agente, una instancia, una institución. En términos dominantes, pues yo empiezo a configurar desde el orden establecido quién soy yo y quiénes están contra el orden establecido. Es más bien la lógica que empieza a operar. Entonces, desde lógicas absolutamente dictatoriales y casi totalitarias, lo que no está conmigo está contra mí, y se empieza a configurar la creación del enemigo, en donde no hay cabida para el adversario, que sería un punto consensual y un punto de convergencia en donde yo construyo con ese otro diferente, sino que con el enemigo no hay posibilidades de construcción colectiva. Entonces yo me reafirmo en calidad de mi condición privilegiada en el orden de la dominación, y señalo a mi enemigo, a quienes se me resistan al orden pues que yo defiendo y que yo legitimo. Entonces, desde ahí es donde se empieza una configuración en donde el enemigo no solamente es un enemigo desde el orden militar, sino que progresivamente en una sociedad tan polarizada como Colombia, eso se comprende en el campo social, y es evidente que quien está en desacuerdo con el orden dominante pues resulta siendo el enemigo del orden establecido. Es decir, no existe posibilidades de encuentro, ni de diálogo, ni de consenso. Entonces, desde ahí es donde entra un espacio para comprender la la realidad colombiana a partir de la teoría de la guerra, porque además la guerra ha sido prácticamente que nuestro diario vivir. Nosotros como colombianos estamos en el orden de la guerra, pervivimos en él y normalizamos el orden de la guerra. Es decir, intentar comprender el orden dominante en Colombia es inequívoco. Si nos paramos desde el orden de la democracia con modelos eurocéntricos o norteamericanos, cuando en definitiva nuestra democracia se ha condicionado justamente por lo que estamos hablando, que es el orden de la muerte, entonces de la eliminación del otro, que es mi enemigo, porque no existe posibilidad de construir con él.
Ahí tú planteas que esa relación se establece entre los agentes, digamos, hegemónicos o dominantes más bien, y las personas que se resisten, ¿no? Lo que se configuraría como una resistencia. Esa relación, ¿cómo se establece desde la resistencia hacia los poderes hegemónicos? O esas contrahegemonías también construyen enemigo, necesitan de la construcción del enemigo.
Total, justamente hoy estaba haciendo el llamado porque normalmente también nos ponemos muy ortodoxos cuando hablamos desde el orden de la resistencia. Por eso Foucault es un poquito más consensual que Bourdieu. Es curioso, ¿no? Por eso Foucault es más un pensador de continuidad que de ruptura. En el orden de pensamiento de Bourdieu, el agente entra a configurar un nuevo orden de dominación, es decir, van a haber nuevas resistencias, va a haber quién se resista nuevamente a ese orden establecido, así ese orden sea democrático. Pero va a haber una pervivencia de unas relaciones en términos de contradicción y en términos de desencuentro, en donde uno se impone frente al otro. Con Foucault hay una apuesta interesante que no ha sido muy, muy, muy trabajada, y es que Foucault le abre la puerta a la renuncia a las relaciones de resistencia y de dominación y de emancipación incluso. Él plantea, por eso cuando lo mencioné desde el inicio, un cuarto orden, que es el orden de la negociación. Entonces entraría en convergencia más con una apuesta más habermasiana desde el orden consensual, y es independiente de las condiciones en donde estemos, la apuesta por una libertad valorativa permita y posibilite un diálogo de intercambio en donde los dos, siendo diferentes, podamos construir desde nuestras propias interpretaciones del mundo, así sean antagónicas. En el caso de Bourdieu, si los dos somos antagónicos, siempre va a ser proclive muy probablemente una relación que se eternice en términos de la resistencia del uno sobre el otro o de la dominación del uno sobre el otro. Entonces, en cambio, en Foucault la idea es potenciar el orden de la negociación, que es una relación mucho más horizontal, es decir, no es la del uno sobre el otro, que es la que siempre se perpetúa desde el orden de la dominación, independiente quién sea que domine, porque puede ser la dictadura del proletariado en el caso marxista ortodoxo, o en el caso de Bourdieu, digamos los agentes transformadores de este tiempo, que de alguna manera puedan llegar a dominar en algún momento histórico de la humanidad y a dirigir, de alguna manera van a generar nuevas resistencias y ellos se van a imponer sobre esas nuevas resistencias, que fue lo que vio la Escuela de Frankfurt claramente con el tema de la Revolución Rusa. Por eso para ellos era tan importante generar cuestionamientos, no solamente desde los totalitarismos de derecha, sino también desde los totalitarismos de izquierda, y por eso son mucho más democráticos y humanizantes.
Sí, eso está... era la siguiente pregunta, como cuando se subvierte el orden y digamos que, no sé si de una u otra forma, esas... fuerzas que eran oprimidas y de un momento a otro pasan a ser las fuerzas que ejercen o que agencian las relaciones de poder y están como en el otro lado, necesariamente se comportan, según lo que entiendo y lo que tú planteas, como una réplica de los modelos que subvierten.
Lo que exactamente, sí, claro, es Hobbes interiorizado y encarnado. Es decir, no podemos vivir sin Leviatán. No existe posibilidad que algún orden que impere y que imponga no nos ordene y nos controle socialmente. Entonces siempre es como una demanda, pero ahí sí toca hacer un análisis desde el orden inconsciente, porque esa necesidad del amo, porque esa necesidad de la dirección, y eso Gramsci lo aborda, que era uno de los puntos que estábamos mirando en la pregunta anterior y que no ahondamos, en términos de hegemonías y contrahegemonías. Para Gramsci lo hegemónico va a ser que un bloque histórico en el poder dirija la sociedad no solamente económicamente, sino política y culturalmente. Ese bloque siempre va a detonar en la medida en que sea mucho más cerrado la opción en términos de negociación con las resistencias, pues va a ser mucho más impositivo y va a propender porque en la balanza va a ganar la fuerza más que el consenso o que la aceptación. Mientras que desde el orden contrahegemónico, Gramsci reconoce una potencia y es, bueno, si es una batalla política, hay que ganarla primero desde el orden cultural. Justamente por eso tendría que haber ahí una inversión, es decir, más allá de llegar a tomarme yo las fuerzas, el poder o de controlar las fuerzas productivas de una sociedad, yo tengo que entrar a permear la conciencia de los hombres, las mujeres, los seres humanos que integran esa comunidad y ese colectivo para que ellos comprendan qué es lo que se está haciendo y desde ahí hay una legitimación incluso del orden contrahegemónico y que esa sea la fuerza, sea la potencia contrahegemónica realmente. Es decir, tiene que pasar por un proceso de concientización de la resistencia. Sin embargo, si esa contrahegemonía llegara a ganar en una batalla política, social y cultural, como lo advertí, y económica, pues lógicamente que se configura en un nuevo bloque histórico de poder. Y va a generar un nuevo orden contrahegemónico que seguramente van a ser quienes dominan actualmente. Entonces vuelven y se recambian simplemente de lugar. Es decir, Gramsci y Bourdieu tienen esa misma coincidencia. Ya. Y es que en términos de las relaciones de poder, siempre van a haber unos en pelea con el otro, pero también unos desde un orden de legitimidad, dado también por la norma, ¿no? Porque es una herencia weberiana. En donde los dos reconocen que la racionalidad legal opera en términos de legitimación de los procesos jurídicos y políticos y sociales. Entonces yo me legitimo a partir de lo que está diciendo, de lo que es justo, de lo que es el deber ser de la sociedad, pero sin embargo yo estoy dejando espacios para que haya nuevas resistencias, así el deber ser sea lo más democrático en mi mente y en mi concepción, voy a dejar espacios para que vengan nuevas contrahegemonías siempre y se perpetúen esas relaciones de contraposición. ¿La apuesta cuál es? Pues que no se polarice tanto esa oposición porque nos daría el orden de la guerra, es decir, donde yo me impongo y me resisto frente a mis enemigos. Entonces es diferente a que yo lo reconozca en términos de resistencia, pero como adversarios. Ya. Que sería diferente, porque sería como lo que se está peleando ahorita del estatuto de la oposición, de alguna manera, es tener las garantías para poder intervenir en el ámbito político de una manera incidente, siendo pudiendo ser adversario del orden regente, sin tener que ser el enemigo.
Las alocuciones presidenciales.
Claro, el adversario tendría que reconocer un orden institucional, es decir, para yo ser adversario se reconozco, ¿no?, el orden institucional.
No sé si sea una situación ejemplar la de el partido recientemente creado de FARC, y es que en la medida en que entra en el statu quo y en cómo se establecen los partidos, está aceptando esa norma.
Total.
Y entra en un discurso más.
Sí, justamente las FARC en este momento y desde que firmaron la negociación, ellos dejan de reconocerse, o sea, un proceso de autorreconocimiento como enemigos del régimen y ellos mismos dan el tránsito a una condición de adversarios en donde se van a reubicar dentro del orden institucional más como oposición que como un actor armado ilegal. ¿Y enemigo en contra del orden regente?
En esa medida tendría que haber una mayor apertura. No sé, como democrático, por llamarlo de alguna medida, para reconocer justamente la posibilidad del adversario.
Claro.
Porque si no sería.
El tema es ese.
Los espacios, que es un poco lo que se ve en la situación actual, y es que no permitir ensanchar esa digamos, ese marco de actuación para que pueda suceder la deliberación y el espacio para el adversario, pues genera. Asesinato.
Con un elemento condicionante, sí, y es que el bloque histórico que está en ejercicio, en proceso de dominación, sea cual fuera que sea, tiene a su disposición todos los medios masivos de comunicación, es decir, la industria cultural a su favor, ¿no? Que es lo que trabaja la Escuela de Frankfurt, con lo cual se direcciona la opinión pública en beneficio del orden dominante. Entonces, en este momento, si el análisis fuera hasta qué punto el Estado colombiano, al abrir la puerta al nuevo partido FARC, los está reconociendo como adversarios o los sigue configurando como enemigos. Lo que se ha visto, y ya se podrían hacer análisis de caso respecto a análisis del discurso de los medios masivos de comunicación, al análisis del discurso de la prensa, al análisis del discurso de los partidos que tienen mayoría en Senado y Cámara, es que justamente se desconoce la voluntad de paz de FARC y siguen contemplándolos en muchos de los casos, no digo en todos, son realmente excepcionales los casos que ya contempla un adversario que tiene el mismo nivel de argumentación y el mismo lugar de enunciación, que es lo que trabaja Rancière, ¿no? Que es que yo te reconozco el lugar de donde te pares independiente qué tan diferente seas tú. De mi apuesta. Y en cambio, lo que se observa más bien si es una imposición en donde a las FARC le intentan desconocer su lugar de enunciación, le intentan desconocer su agenda y de arranque sí le han desconocido totalmente la voluntad de paz. Es decir, cuando uno se remite a sectores ultraconservadores, ultraderechistas, lo que observa es que existe como una herencia cultural desde la configuración del actor FARC, y además fue supremamente desatinado que heredaran el mismo nombre, ¿no? Porque la representación simbólica no varía, es decir, Bourdieu podría darnos elementos desde los diferentes capitales que él aborda, y en términos del capital simbólico ya existen unos referentes creados desde el reconocimiento que la sociedad tiene nada más que desde la mención misma del nombre. No van a dejar de ser asesinos, no van a dejar de ser los victimarios, no van a dejar de ser ese enemigo, ese actor político ilegal que hizo tanto daño al país y que victimizó tanto a diferentes sectores y que amenazó tanto al orden privilegiado. Entonces, seguramente hasta que eso no se construya, no va a haber diálogo posible, incluso en un ámbito tan de diálogo como son la Cámara de Representantes o el Senado. Si nosotros no generamos esos espacios, al menos de cuestionamiento, sobre los mismos sujetos que están interactuando con FARC en este momento y que son sujetos de poder en ejercicio, y muchos de ellos no solo sujetos sino agentes, ya según el papel que ocupan en sus partidos, si son intelectuales orgánicos, y esa es la llamada atención, hasta qué punto le van a otorgar el respeto que merece como partido legal a FARC, o lo van a mantener señalando históricamente y perpetuamente como en bajo los esquemas de estigmatización que históricamente han sido referenciados como guerrilla. Entonces, hasta qué punto los van a mantener como exguerrilleros o guerrilleros siempre, y tienen que empezar a comprenderlos ya como ciudadanos civiles completamente reinsertados.
Pero yo ahí, digamos, y lamento pues que esto se vuelva muy coyuntural, pero pues es inevitable porque estamos hablando ya de una gente que se desmovilizó y tal, de un grupo que se desmovilizó, pero yo sí creo que desde la posesión de un gobierno marcadamente de derechas como el que nos rige en este momento, en un principio hubo un llamado a este partido político para el intento de diálogo, cuando recién comienza. Luego vuelven esas tensiones y vuelven los señalamientos y tal, pero yo sí he sentido que, yo creo que el reconocimiento sí se da. Cuando se habla de fuerzas de oposición en este momento.
Afortunadamente desde algunos sectores de oposición sí reconocen a FARC como un aliado y como un aliado estratégico. Sin embargo, desde sectores tanto centroizquierdistas como centroderechistas, esto justamente es lo que permite que la oposición no sea reconocida en términos de su agenciamiento, y es por la cercanía y la proximidad que tienen justo con los excombatientes de FARC. Es decir, se les señala justamente esas apuestas de articulación, cuando deberían ser comprendidas ya en términos de una apertura democrática, en donde ellos ya se asumen en términos de la legalidad. Entonces, para volver un poquito como al tema y retomar como este orden, yo creo que hablabas y lo introdujiste desde la sociología política para pasar a la sociología de la cultura, a la sociología del arte. ¿Qué es lo que nosotros podríamos observar, al menos desde el caso nacional que lo estamos analizando, al análisis ya global del asunto y mucho más desde la teoría propia del arte y la teoría política? Lo que yo observo es lo siguiente: en este momento estamos en un momento que es significativo en términos de un espacio de oportunidad política de la escuela norteamericana, en donde los agenciamientos de la acción colectiva podrían propiciar transformaciones en el orden cultural. Es decir, se puede quebrar el discurso que históricamente ha permeado la dirección política, económica, cultural del país de ese bloque, que ha sido además un bloque muy fuerte, y se empiezan a cuestionar incluso desde acciones, no solamente que tengan que recaer en movilizaciones o en denuncias, sino que permitan que en el espacio de campo de batalla, en el campo de lucha social, se propicien nuevos significantes que posibiliten una mayor cualificación de ese debate político y así se sea proclive y ojalá una negociación de altura que sea muchísimo más argumentada, es decir, que esa es como la apuesta en términos del debate deliberativo y de la democracia deliberativa que propone Habermas, ¿no? Y es en la medida en que tú te cualificas, también tú potencias que tu negociación tenga mayor peso. Si yo lo que hago, y ahí sí es la clo, si yo lo que hago es un vaciamiento de los significantes, seguramente me voy a recaer en un orden más bien populista, en donde yo dirijo una serie de individuos que ni siquiera tienen idea de lo que quieren, sino que yo soy el que llevo y enarbolo el proceso, diferente a pensar que entre todos somos potenciales agentes de construcción social. Eso es de un lado. Otro, sí hay una nueva emergencia de acción colectiva por el lado de la extrema derecha y de la centroderecha. Es decir, no podemos reconocer que la izquierda no solamente perdió en esa izquierda militar y ortodoxa, porque perdió la batalla, ya sabemos que el orden de la guerra no es, incluso ya no se reconocen actores políticos en el marco de un conflicto armado. El último actor político era las FARC, y eso que ya estaba toda la carga de sus negocios con el narcotráfico, total, que habían degenerado muchísimo el actor en términos de la interlocución o de reconocerlo como un buen agente de interlocución. Entonces cada vez como que nos alejamos más de ese enemigo configurado políticamente y la izquierda en todo caso tiene que enfrentar otra crisis. Entonces no fue por la vía militar, va a ser por la vía política, pero si por la vía política yo no estoy preparado a enfrentar todo el tema de los señalamientos que me van a recaer, pues ahí es donde viene el llamado a la fortaleza que tienen que tener al menos el partido FARC en este momento, y es de alguna manera ellos van a ser atacados de manera sistemática, pero no eternamente, es lo que yo veo. Entonces de alguna manera tienen que ser reconocidos, ahí está, como minoría política, legal, pero están ahí, hacen parte de la vida política del país, van a estar lanzando campañas, van a estar haciendo su carrera política, tanto desde el orden distrital, local, como a nivel regional, como a nivel nacional, y son un actor en juego. Entonces, que no se puede desconocer, ni creo que, ojalá no pase, que haya un genocidio pues tan sistemático como y total como la UP, que nos arrase pues esta fuerza política del país. Eso sería lo más catastrófico para la democracia colombiana. Entonces, el otro es el llamado a la valentía que tienen que tener, porque es un momento en donde ahí sí tienen que estar sobreviviendo pues a toda la presión que tienen desde el orden cultural, además, que son los señalamientos y todo lo que les recae justo por haber sido herederos y actores además activos dentro de una guerra. Es gravísimo porque pues además hasta que no pasen por el proceso de la JEP, pues muchos de ellos los van a catalogar como actores en impunidad. Entonces, ¿qué es lo más grave? Por otra parte está el tema del orden regional. Tenemos presidentes como Bolsonaro, tenemos una nueva derecha que se está tomando el gobierno a nivel Trump. Regional y con la dirección de Trump, que nosotros además siempre estamos prácticamente que referidos desde el Ejecutivo Nacional. Colombia es un país que no se mueve o que no dicta políticas o que prácticamente que no tiene autonomía frente a decisiones políticas locales si no es aquiescente del poder norteamericano y del poder en ejercicio del presidente de turno. Era muy diferente un país como Colombia en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos bajo el gobierno de Obama a lo que tenemos ahorita bajo el gobierno de Trump. Entonces, lógicamente que empiezan a circular nuevos referentes como el deber ser. Entonces, ¿qué es una política contra los migrantes? ¿Son políticas contra ese otro diferente? ¿Políticas contra las minorías? Entonces, todas las ganancias que hemos tenido en términos de aperturas políticas que beneficiaban y garantizaban los derechos de las grandes mayorías y de esas minorías que invisibilizadas históricamente, pues se están echando por la borda, porque estamos en un momento muy peligroso, tanto a nivel regional como nacional, en donde esas garantías pueden sufrir un proceso de reversa, y en esa reversación del proceso lo que hacemos es que nos devolvamos en el tiempo y perdamos pues todas las ganancias de un camino que ya ha sido recorrido y de unas ganancias de las luchas sociales que han sido históricas y que definitivamente ni siquiera se están valorando por parte de la sociedad colombiana, porque está bajo procesos de alienación y de dominación, que como te digo están comprendidos desde la lógica que están promoviendo los medios de comunicación, que es la reproducción del discurso dominante y de legitimación de ese control social, además que es el orden del miedo. Entonces la sociedad del riesgo lo que reafirma es que son sociedades que están al borde del colapso, en donde se requiere reforzar desde el orden de la coerción y de la fuerza el orden dominante para poder sobrevivir, y que es la herencia hobbesiana del Estado como el garante de la paz. Entonces se reafirman, son las dominaciones, se perpetúan y va a ser imposible así cuestionarlas, incluso con todos sus excesos. Y ese es el problema mayor en el ámbito regional, en el ámbito nacional, ¿no? Que es lo que se tiene desde lo que se hace del poder, pero que hay algo muy bonito, y ahí es donde, ya para cerrar, el tema de sociología de la cultura y de la socialidad del arte son la potencia emancipadora. Entonces ahí es donde vemos que, a pesar que desde el orden institucional y desde el orden legal se imponga una lectura y una lógica de cómo opera el mundo, ¿ya? De qué es lo establecido, la defensa de ese statu quo, y hay procesos de facto que generan cuestionamientos, que generan rupturas paradigmáticas, que generan justamente incomodidades a los poderes dominantes, porque no dejan de enunciarse y están además, ahí sí muy deleciana, en términos rizomáticos, pues reproducidos y pueden aparecer en cualquier lugar, porque son voces de resistencia que van a emerger y que son imposibles a callar, a menos que sea un orden dictatorial, pues, que nos mata a todos, porque yo creo que ya también el siglo XXI ha dado elementos para que exista un proceso de autogestión, procesos educativos locales en términos de la educación popular, que por ejemplo potencia esfuerzos desde otras líneas, y es que nosotros no estamos circunscritos a una academia, a una institucionalización, a un capital social en términos de Bourdieu para podernos educar. Existen muchos referentes, si tú quieres leer, está la biblioteca abierta, están los portales de información, están portales alternativos de información, y van a existir apuestas desde lo sensible, que ya sería el tema más de sociología de la cultura, entrando ya directamente al tema de sociología del arte, en donde el arte siempre va a estar de avanzada, siempre por su capacidad sensible. Normalmente son los más inquietos frente a los excesos del poder, entonces siempre el arte va a tener la respuesta y puede dar la salida y la esperanza. Es la lectura que tengo yo hasta el momento.
Pues te agradezco mucho este primer momento, este primer acercamiento que tenemos a esta serie que vamos a trabajar sobre prácticas artísticas, resistencia y transformación social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.